5:35, las 4:35 en Canarias, y enseguida vamos a abrir la contraventana con Patricia Simón. Pero Patricia, no quería dejar de hablar contigo sobre un tema que tú has tratado mucho y es uno de los grandes temas del día a raíz de esta nueva exclusiva de Ana Obregón revelando que la niña que ha registrado como su hija por vientre de alquiler es en realidad su nieta, que es la hija biológica de su hijo fallecido por un cáncer. Bueno, seguro que a estas alturas todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero más allá de centrarlo en este caso, quizás la pregunta está en por qué en nuestro país, en España, donde está prohibida la llamada gestación subrogada, por entenderlo como una explotación del cuerpo de la mujer, ¿por qué se sigue permitiendo el registro de los niños conseguidos mediante esta vía? Patricia.
Bueno, porque en 2010 hubo muchísima presión, además instrumentalizando a los niños, a los bebés, para que supuestamente una vez que estaban aquí y que se habían conseguido las documentaciones en los países en los que están estas empresas de vientres de alquiler, pues que no se les podía dejar en un limbo. Y así es como se aprueba una ordenanza que lo que hace es legalizar lo ilegal, que permite ese registro de los bebés, que ahora está muy cuestionada, ¿no? Porque si efectivamente, como bien dices, desde el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, el Tribunal Supremo y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva dicen que esto va en contra de la dignidad del menor y también de la mujer, y que es una forma de violencia contra ellos, de una forma de violencia de género, pues no tiene sentido que se registre y se legalice por la puerta de atrás esta práctica, ¿no? Lo que pasa es que en 2019 ya se intentó frenar el registro de los bebés, lo intentó la ministra entonces de Justicia, Dolores Delgado, porque se identificó que había un tráfico ilegal de certificados de lo que era el ADN de las familias que compraban a los bebés, y por tanto podía haber tráfico de personas. Se entendía que no se sabía el origen de esos niños procedentes de las clínicas de Ucrania, y la ministra suspende ese registro. La presión fue tan grande que se reactivó, se le practicaron scratches, los medios de comunicación siempre hablaban, ¿no?, de qué iba a pasar con estos bebés, y lo curioso es que precisamente por la protección de estos bebés es por los que hay que tomar medidas.
Claro. Tú que has estado en Ucrania cubriendo este tema en clínicas de vientres de alquiler, has podido ver de primera mano que existe tráfico de niños. También has hablado con el director y con algunas mujeres que estaban allí esperando a dar a luz. ¿Qué te comentaban ellos sobre este tema del altruismo de las mujeres gestantes?
Pues la verdad es que tanto para el director de Biotexcom, que es la principal clínica de vientres de alquiler de Ucrania, como para las mujeres con las que hablé, que estaban esperando allí para dar a luz, la cuestión altruista es... Bueno, pues les despierta un poco la risa, ¿no? Como me dijo el director, no he conocido en todos estos años que llevo siendo director desde 2016 a ninguna mujer que pase por este proceso por altruismo o amabilidad. Lo hacen porque tienen fuertes necesidades para comprar una casa, algo que en Ucrania, donde el 60% de la población vive por debajo de la pobreza antes de la guerra, es muy difícil de adquirir, y para dar cuestiones básicas a sus hijos e hijas que ya tienen, ¿no? Como una buena alimentación o acceso a la educación. Hay que pensar que algunas de estas mujeres, además de sus hijos, son ya abuelas, tienen nietos, y cuando pasan por este proceso, muchas veces, para garantizarle cuestiones básicas. Pero yo creo que además deberíamos de pensar que si aquí se está intentando utilizar el debate, ¿no?, sobre lo que ha pasado con Ana Obregón, que es como el esperpento, pero que no es representativo de las familias que recurren a los vientres de alquiler para hablar de altruismo, deberíamos de preguntarnos por qué entonces no van a ninguno de los países donde es legal, supuestamente, ser vientre de alquiler por la vía altruista. Siguen yendo a Ucrania y a Estados Unidos porque
Claro.
efectivamente en ningún sitio encuentran mujeres que lo vayan a hacer simplemente por, como dicen, ¿no?, los gastos sanitarios.
Estaba pensando en esto de la protección de los bebés que se usa como argumento para permitir el registro de los bebés que llegan aquí mediante vientres de alquiler, a pesar de que esta práctica está prohibida en España. ¿Qué pasaría con los bebés que llegan así si no pudieran ser registrados?
Claro, pues habría dos vías. Una sería localizar a sus madres biológicas y preguntarles si quieren recuperar la custodia de los bebés, y en los casos en los que no quieran, pues entrarían como cualquier menor que llega por vías de trata a nuestro país en el sistema de protección infantil. Ahí normalmente entran en primero el sistema de acogimiento familiar mientras se dirime, ¿no?, si esa separación es definitiva y si es lo mejor para el menor, y en caso de que así sea, pues entrarían en el sistema de adopción. Y ahí aprovecho, porque es uno de los temas que se está también utilizando mucho en los últimos días, de decir que es que el sistema de adopción nacional es muy largo, muy costoso y muy difícil y muy caro. Y estos son prejuicios que no se corresponden con la realidad. La media está entre 3 y 4 años, pero precisamente porque es un sistema garantista
Claro.
que, al contrario de lo que pasa con los vientres de alquiler, en los que se prioriza el deseo de adultos, el sistema de adopción lo que busca es garantizar, y ese es el bien supremo, al menor un entorno, ¿no?, saludable donde se pueda desarrollar plenamente y donde todos sus derechos sean garantizados. Por tanto, afortunadamente, contamos con este sistema de adopción garantista en el que no se pueden acelerar los pasos porque una familia tenga más recursos que otra.
Bueno, seguro que volvemos a hablar de este tema porque esto no va a quedar aquí y va a seguir dando mucho que hablar. Sobre todo también porque este tema de los vientres de alquiler ya hemos visto que es un negocio que está en auge, sobre todo si no se termina regulando. ¿Te parece si abrimos la contraventana?
Vamos allá.
Venga. ¿Quieres que, para que nos situemos en la historia que vamos a contar ahora, que empecemos con un fragmento de un podcast que es una conversación entre dos hombres?
Señor gobernador, una gran multitud de mujeres se está agolpando en Alameda de Colón. ¿Activamos algún protocolo?
Ninguno. ¿No ves que son mujeres? No pueden llegar muy lejos. Tienen que recogerse temprano para organizar la casa y los niños.
¿Y si no se van?
Pues en ese caso, no tardarán los maridos en venir a recogerlas.
La lucha de la que se mofan esos señores es la de cientos de mujeres que en febrero de 1918 se plantaron en Málaga por la subida de los precios de los alimentos. Una historia que yo no conocía, honestamente, la estoy conociendo a raíz de que tú la trajeras a la ventana, pero que es apasionante y que han convertido en podcast desde una emisora que quiero que presentes tú.
Pues se trata de Color Comunitaria, que es una emisora que conocen bien los oyentes de la ventana, porque hace un año recibieron una mención especial en Los Ondas por la ficción
Sí.
sonora, por la otra que habían hecho, la primera, que era sobre la
La
desbanda, la
desbandada,
mayor
sí.
matanza de civiles que se vivió durante la Guerra Civil Española.
Estuvimos hablando además con ellos. Ahora estrenan una nueva obra, también histórica, pero con muchos paralelismos con la actualidad.
Sí, el fragmento que hemos escuchado es el primero que vamos a escuchar sobre la revuelta de las faeneras, y nos acompaña esta tarde su director, Alejandro Blanco, Raquel Zugasti, que es la historiadora que ha escrito el libro en el que recupera la historia de este hecho histórico, y la actriz Mari Carmen Guerrero.
Hola, bienvenidos a todos. Creo que nos estáis escuchando desde vuestra emisora de Color Comunitaria.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola a los tres. Alejandro, la historia tiene muchos vínculos con la actualidad porque estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. España se ha declarado neutral, pero los precios de los alimentos en nuestro país no paraban de subir. Por ejemplo, el pan pasó de 40 céntimos en 1914 a 60 en 1918. Y las faeneras, las mujeres encargadas de estuchar pues, las pasas, los higos y los frutos secos para los mercados internacionales, encabezan una lucha que se ha convertido en una lucha histórica. Cuéntanos, Alejandro, ¿quiénes fueron estas mujeres y por qué fue tan importante su reivindicación?
Pues sí, desde luego, esos vínculos que tú subrayabas respecto a los momentos actuales son una de los motivos por los cuales decidimos hacer esta ficción sonora. Guerra en Europa, nos suena a todos, contexto de inflación, creo que también. Estos hechos ocurren en el año 1918. Las mujeres, las feneras, ¿quiénes eran? Pues las mujeres trabajadoras en la economía malagueña. En todos los sectores. Estas mujeres deciden hacer lo que los hombres no se decidían hacer, actuar ante el alza de precios, y consiguieron, Marta, contagiar a los hombres en la lucha por la mejora de la situación, y también contagiar a mujeres en otras ciudades de España. La movilización que empieza aquí y que a partir del 15 de febrero hay pues incluso víctimas mortales y muchas personas heridas, también se extiende en muchas otras ciudades españolas.
De hecho, hablas de ese 15 de febrero, de cómo salen, bueno, en ese momento miles de personas a las calles de Málaga, la Guardia Civil, ¿no?, dispara con fuego real y mata a 4 personas y hiere a 20, y entonces eso hace pues que la lucha se extienda a muchos otros sectores y también a la población masculina, que hasta entonces no se habían implicado tanto, y consiguen con una huelga general de 4 días lo que ahora también nos parece impensable. Ajá. Y es que se pongan límites a los precios de los alimentos. Pero toda esta memoria tan potente, bueno, pues después fue sepultada por el franquismo y han pasado 40 años hasta que la hemos recuperado desde que llegó la democracia. Raquel Zugasti, que es la historiadora que también nos acompaña y que escribió este libro, nos gustaría que nos contase cómo ha sido el proceso de recuperar estos acontecimientos, porque precisamente, como nos pasa con otras cuestiones de la memoria democrática, muchos de sus protagonistas, de esas mujeres, pues ya no están vivas, ¿no?
Sí, efectivamente. Ha sido sobre todo un proceso de recuperar a través de textos sobre la prensa de la época, las sesiones del ayuntamiento, lo que se llaman las actas capitulares, pero también un proceso penal que se inició por lo militar y se inició prácticamente desde el primer momento. Sí es verdad que existe un artículo de la catedrática Dolores Ramos, de aquí de Málaga, que data de 1983, pero, sin embargo, estaba como muy destinado a una revista académica y parece como que ha pasado desapercibido. Y ahora, a raíz del centenario, ha empezado a hablarse más de este, y por eso también fue la idea de sacar el libro, para hacerlo más cercano, que todo el mundo, sin perder ningún momento de vista el rigor histórico, pero que sea accesible a cualquiera, que cualquiera que lo lea se sienta cercano a la historia de estas mujeres.
Raquel, tú que eres historiadora, ¿cómo te llega a ti esta revuelta? ¿Cómo te llega a ti? ¿A través de este documento que dices? ¿O conoces a alguien que te ha contado la historia anteriormente?
Pues no, la verdad es que fue trabajando sobre temas de memoria histórica en el archivo Togado Militar de aquí de Málaga, me llamó la atención un documento que ponía la huelga de las mujeres, en la que procesaban a 23 hombres. Y a raíz de ahí, pues fue ir tirando, lo que digo, a través del artículo de Dolores, y luego ir indagando sobre todo la prensa de la época, que ha sido la fuente primordial, y a partir de ahí ir rescatando esa historia.
¿Y cómo lo trataba la prensa en esa época?
Pues desde un primer momento lo trata con una cierta simpatía y empatía, porque entienden el problema del hambre, está claro, pero también hay mucho de paternalismo y de condescendencia. Ellos llegan a afirmar, por ejemplo, pues que sobre las mujeres decían, de esa primera manifestación que hubo, llegan a decir: las más animosas y valientes reanimaban a las de espíritu más femenino, como si lo femenino estuviera reñido con el valor. Pero bueno, sobre todo eso, mucho paternalismo, mucha condescendencia, también por el tono de la época.
Algunas de las voces que aparecen en el podcast son las de Mari Carmen Guerrero, que es vecina del barrio La Palmilla, donde se encuentra precisamente esta radio.
Hemos cumplido con nuestro deber, avisar a las autoridades de que su pueblo pasa a el señor gobernador civil se ha ofrecido a bajar los precios del pan y del pescado. Si el lunes no han cumplido con su palabra, nos reuniremos para tomar las medidas oportunas. No nos van a parar hasta conseguir darle comer a nuestros hijos.
Mari Carmen, cuando esta historia llega a ti, ¿tú la conocías ya?
Pues la verdad que el libro no lo he leído, no lo conocía. La he conocido a través de la adaptación que la hizo, bueno, que la ha hecho Juana Torrijos, pero nada más leerla me enganchó. Y la verdad que ha sido un placer trabajar, conocer la historia de Málaga. Y eso, que empezó la revolución aquí en Málaga, con estas mujeres que eran, vaya, estupendas, que reclamaban lo que hoy en día, tú decías antes, es igual, estamos igual que antes.
Pero entonces fueron capaces las faeneras de organizarse y aquí estamos ahora mismo.
Pues sí, y bueno, hay quienes echamos de menos que haya agentes que tengan la capacidad de contagiar en la movilización a todos los sectores de la sociedad. Para mí esta revuelta, y aquí está Raquel y a lo mejor me corrige, pero es la primera o de las primeras ocasiones en la historia de Málaga en la que la mujer se constituye como un agente político y toma las riendas y el protagonismo de una movilización.
Sí, hubo otro momento, una huelga en una de la industria textil malagueña, como unos 60 años antes, pero fue solamente delimitada a esa industria en concreto. Es verdad que sí demostraron su poder de generar, porque en el momento que ellas se paralizaron aquella industria en concreto, aquella fábrica textil. Pero con el alcance y la potencia que tuvo la revuelta de las faeneras, no ha habido otra antes aquí en Málaga.
Además, Raquel, esta protesta, bueno, tuvo mucha solidaridad en todo el territorio español, pero ¿tuvo réplicas en otros puntos del país? ¿La reprodujeron?
Sí, por ejemplo, en Alicante, dos o tres días después, justo de lo que pasa aquí en Málaga, se va haciendo en Alicante, que además es prácticamente igual. Tienen también una jornada trágica, creo que fueron 3 muertos y numerosos heridos. Fue un calco, podemos decir, de lo que pasó en Málaga. En Barcelona, las revueltas de las mujeres fueron de una gran potencia. Llegó a haber una huelga de más de 24.000 mujeres. Pero también hubo réplicas en Sevilla, en Cádiz, en Madrid, en Tarragona y en muchísimos puntos de toda la geografía española.
Hasta que consiguieron que el gobierno pusiera un tope en el precio de los productos básicos.
El gobierno tiene una legislación a través de las leyes de subsistencia que se llaman en ese momento, tiene unos organismos específicos que son las juntas provinciales de subsistencias, y es cada una de ellas en su provincia la que pone esos topes. Se supone que valorando las circunstancias de cada una de las provincias, es la que topa los precios. Entonces, en Málaga sí es verdad que consiguen bajar un poquito los precios al término de la huelga, pero el tope final no lo pondrán hasta un mes después aproximadamente.
Alejandro, qué bien funciona el audio para recrear episodios como este, como la desbandada, donde a lo mejor no tenemos tantos testimonios grabados que podamos recuperar, pero sin embargo, qué bien funciona, pues es un podcast para recuperarlo a través de la ficción.
Pues sí, fíjate, Marta, que esto conecta la comunicación comunitaria, lo que hacen las radios comunitarias, con la tradición de las radios comunitarias de América Latina, donde se usa de forma muy intensa la ficción no solo para entretener, sino también, incluso yo diría que en algunas ocasiones, sobre todo, para educar en educación sexual, en alfabetización básica y también para contar la historia de una manera pues que sea lo menos aburrida posible y invitar a la gente a que viva los hechos. Por eso no, nos parece tan importante, no solo desde aquí, desde Málaga, sino desde el conjunto del sector de las radios comunitarias, hombre, que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de una vez cumpla la ley en nuestro país, que desde julio de 2002 establece que se prevea una planificación de frecuencias para este tipo de medios de comunicación.
Es verdad. Esto ya nos lo contaste cuando hablamos con la desbandada.
Sí, pues seguimos esperando. Sí. Pero confiamos en que muy pronto habrá buena noticia.
Patricia.
Bueno, además es interesante porque la radio comunitaria, Color Comunitaria, está radicada, como decíamos, en el barrio de La Palmilla y lleva muchos años implicando a todo el vecindario, no solamente en este tipo de podcast de formación desde el radioteatro, sino todo tipo de actividades que además salen de la radio, sino que la radio es como el lugar de encuentro para hacer cosas que transformen y den mejores oportunidades al barrio. Cuéntanos cómo utilizáis la radio como forma de transformación de la comunidad.
Bueno, nos ubicamos en el barrio de Palma Palmilla, donde hay desgraciadamente un estigma muy injusto sobre esta zona y donde se generaliza respecto a cómo es la gente que vive aquí y se les cuelga muy rápido el cartel de que la gente de Palma Palmilla son vagos, maleantes y todas esas cosas que se decían antiguamente, ¿no? Pero la realidad es que esta zona es un lugar inspirador de la innovación social. Y aquí hay un plan comunitario que inspira o debería inspirar y un vecindario que sabe organizarse para enfrentar esos problemas e intentar superarlos. Aquí, evidentemente, ocurren cosas que no nos gustan, pero lo realmente noticioso es el esfuerzo que la gente hace por salir adelante. Y ahí, por eso, está esta radio aquí, porque el vecindario reivindicó tener un medio de comunicación propio que diera voz a ese esfuerzo. Y hacemos radio y muchas otras cosas. Ayudamos a que el trabajo en red entre las asociaciones sea más fructífero y visibilizamos lo que todo el mundo, las administraciones también, pero sobre todo el tejido social, hace aquí en esta zona de Málaga.
Alejandro, Raquel, ¿habéis hablado ya de cuál va a ser el próximo episodio histórico que recreéis en otro podcast?
Mira, no lo hemos hablado.
Te queda pendiente.
Pero le estoy dando vueltas.
Le estamos dando vueltas. Hay muchas cosas, ¿eh? Mira, sin decirte cuál, porque no lo hemos elegido, te apunto algunos. La muerte de Caparrós, que es un militante comunista de Comisiones Obreras en la defensa del Estatuto de Autonomía. El hundimiento de la fragata Gneisenau, que tiene un nombre muy raro, y no sé si lo he dicho bien, pero es una fragata alemana, que es una manera de contar la historia, la relación entre Málaga y su río. ¿Y por qué hay un río? Porque hay un puente sobre el río de Málaga que se llama el Puente de los Alemanes. Y muchas otras cosas más. Pero son como dos temas que posiblemente por alguno de ellos tiremos. Y no olviden la segunda temporada de La Desbandada, que nos hemos quedado con cosas pendientes de contar.
Ah, es verdad. ¿Esto ya lo podemos escuchar?
¿Sí? La segunda temporada no. Vamos a terminar La Revuelta de las Faeneras, que tenemos el capítulo 2 y el 3, que es el último, pendiente de salir. Lo vamos a sacar los dos muy juntitos. Respiraremos un pelín y nos pondremos otra vez a hacer radioficción.
¿Dónde podemos escucharlo para que la gente que esté interesada pueda encontrar tanto La Desbandada como La Revuelta de las Faeneras? Uh-huh.
Bueno, pues en una red social que es muy familiar para la gente, Spotify, en lo sonoro, pero directamente en la página web ondacolor.org/la revuelta de las faeneras, todo junto, ondacolor.org/la revuelta de las faeneras, ahí tienen los capítulos. Y si lo que quieren es La Desbandada, ondacolor.org/la desbandada.
Pues, y además hay unos vídeos muy bonitos de la presentación que se hizo también en comunidad y se ve cómo se enseña a grabar los sonidos de ambiente en la calle con el público y bueno, es un ejercicio de ver cómo la radio está muy viva y es un instrumento para la transformación social muy potente.
Alejandro Blanco, director de La Revuelta de las Faeneras, Raquel Zugaste, historiadora, y Mari Carmen Guerrero, actriz y vecina del barrio, muchísimas gracias a los tres por asomaros a la ventana.
Gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias.
Patricia, nos escuchamos pronto.
Igualmente. Un beso. Yo todos los días. Chao.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en La Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.